Parlamento de Canarias.
Las 11 y un minuto en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Segunda sesión del debate de investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Raúl Romeva se descarta como su sucesor, tal y como propone la CUP. Inés Arrimadas acusa a Artur Mas de haber renunciado a la política. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
De hecho, Arrimadas dice que Mas se limita a hacer propaganda y le pide que vuelva a la senda del sentido común y respete las leyes y deje de ir de antisistema. Y Mas, por su parte, ha acusado a Ciutadans de dividir. Nacieron, decía, con el único objetivo de dividir a la comunidad educativa. Y respondía así a la líder de Ciutadans cuando esta le había acusado de jugar con los sentimientos de los catalanes.
Nosotros lo que estamos haciendo es canalizar.
Nosotros lo que estamos haciendo es canalizar un proceso popular que existe por voluntad propia, de gente adulta y de gente madura. Ya basta de tratar a la gente como si fueran ovejas y como si fueran borregos que se dejan arrastrar a cualquier aventura. Y han llegado a la conclusión que en las circunstancias actuales Cataluña no va a salirse con la suya.
Cataluña no se ensortirá bien.
Ahora el que interviene es el socialista Miquel Iceta.
Mientras el Consejo de Estado debate a esta hora el dictamen que debe aprobar y que es indispensable para que el gobierno recurra ese proceso independentista aprobado por el Parlamento catalán. El Ejecutivo subraya que la independencia tendría consecuencias desastrosas para la economía catalana. Cristina Sáez.
Plantear en Cataluña un Estado independiente no cabe en ninguna cabeza y quedar suspendido en el limbo internacional no tiene sentido. Así ha afirmado el presidente de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, que ha recalcado que toda esta tensión generada ya está mermando la economía catalana.
Sin el procés este, que tanto les gusta hablar, seguro que la economía catalana, algunos miles de empleos más y alguna mayor capacidad de creación de empresas tendría sin esta incertidumbre que se está generando por parte de sus propias instituciones.
Ni pensar, dice, en el desastre que supondría la hipotética declaración de independencia. Y por cierto, respecto a la respuesta del Estado, ha afirmado que ahora toca aplicar todas las reglas del juego.
Por cierto, que el rey va a recibir esta tarde a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en un despacho semanal que en esta ocasión va a estar centrado en Cataluña. Y el primer ministro británico, David Cameron, ha presentado los planes de reformas que propone a Bruselas con vistas al referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea y que podría celebrarse en el mes de junio. Cameron reclama mayor protección del mercado único europeo y asegura que la decisión que entonces tome el pueblo británico no será renegociada.
La Unión Europea necesita cambiar, tiene que ser más competitiva para responder al crecimiento de economías como China y la India. Tiene que poner las relaciones entre los países dentro del euro y los que están fuera del euro, como el Reino Unido, sobre una base estable y a largo plazo.
Y en el Día de la Memoria, el Partido Popular Vasco, con Alfonso Alonso al frente, acaba de celebrar un acto distinto al organizado por el gobierno de Urkullu, con el que quiere reivindicar que esta jornada se centre en exclusiva en recordar a las víctimas del terrorismo. Elisa López.
En el Molonito, que recuerda en Vitoria a las víctimas del terrorismo y junto a algunas de ellas, ha querido el PP homenajearlas sin mezclarlas con otras. Alfonso Alonso, presidente de la formación en el País Vasco.
De que no se merecen que se las confunda, se las quiere mezclar o que se las quiere diluir en otra cosa y que merecen su día. Y yo también apelo a que este día 10 de noviembre, que nació como un acto que nos unía en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, el año que viene pueda volver a ser lo que originalmente fue.
Hasta ahora los ayuntamientos vascos celebran homenajes sin unidad política.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos una última hora porque la emisora francesa Europa 1 emite ya parte de las conversaciones grabadas por el juez a Benzema. La verdad es que esto, que se filtraran esas conversaciones, era cuestión de tiempo.
Bueno, es el caso de la extorsión sexual a Balbuena. Las llamadas, desde luego, demuestran, José Luis, que Benzema hace de mediador. Vaya si hace de mediador entre los chanchajistas y Balbuena. Balbuena pregunta, ¿seguro que solamente hay una copia? Benzema responde, te doy mi palabra de honor de que no hay más copias. Y añade Benzema, si quieres, quedas con mi amigo en Lyon, pagas y el vídeo se destruye. Haz lo que quieras, haz tu vida, pero yo te he avisado. Esto es textual de Benzema, según las conversaciones grabadas por la jueza. La versión del Real Madrid, insisto, es que el jugador lo hace con toda su buena voluntad, por ayudar y sin formar parte en ningún caso de la trama delictiva. Veremos qué decide finalmente la justicia de Francia. Y este es Iker Casillas, hace 10 minutos agradeciendo la gran cruz del mérito deportivo que le ha entregado en la Moncloa al presidente Rajoy.
Esta medalla me recuerda a todos esos momentos maravillosos que he compartido con mis compañeros a lo largo de todos estos años, pero sobre todo con la afición. Siempre he sentido su cariño y con ellos he vibrado. He sonreído y muchas veces he llorado, a veces de rabia, pero todas las demás por satisfacción.
Iker Casillas se va ahora mismo de la Moncloa a Las Rozas. Comienza la concentración de la selección española de fútbol para los dos amistosos, España-Inglaterra el viernes y la próxima semana España-Bélgica.
Bélgica, que son ahora mismo Bélgica, los mejores del
sensación,
mundo.
Sí, la sensación.
Son los mejores
del mundo. En el ranking,
por eso digo. Sí. 12 y 6, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
Al Paco, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos pasan de las 11 del mediodía en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, de las 11 de la mañana, para ser más exactos. Aquí estamos, como cada día, para entretenerles, para acompañarles hasta la 1 de la tarde. 2 horas de radio local en directo que comienza aquí en este momento, en la mañana de COPE Tenerife. Miren, las reacciones en Canarias al sinsentido del independentismo catalán y a sus acciones inconstitucionales de las últimas horas no se han hecho esperar. Por una parte, el Grupo Parlamentario Popular ofrecerá este martes a todos los grupos políticos en el Parlamento de Canarias un acuerdo de consenso que, mediante una proposición no de ley, ponga en valor la unidad de España y la convivencia constitucional que todos los españoles nos hemos dado frente a cualquier pretensión de quebrar la Constitución del 78, según recoge una nota de prensa que nos ha enviado el propio Partido Popular. Por otra parte, el presidente del Gobierno Regional, Fernando Clavijo, ha manifestado que su ejecutivo apoya recursos de inconstitucionalidad contra la declaración independentista y, más allá de lamentarnos, dice, ha explicado que hay que intentar solucionar entre todos el conflicto abierto dentro del marco de la Constitución. Miren, ningún país civilizado, ni ninguna región que aspire a hacerlo, puede llegar al objetivo saltándose la legalidad internacional. El independentismo catalán ha errado el camino y, lo que es peor, ha quedado supeditado a las decisiones de unos antisistemas como la CUP, que de un plumazo van a borrar la buena imagen empresarial, económica y turística de Cataluña y, por extensión, de una de las mejores ciudades de España y de Europa, que es Barcelona. Alabamos desde luego las reacciones desde Canarias, del Partido Popular y de Coalición Canaria, y pensamos que deberían repetirse de manera oficial en todas las comunidades autónomas del Estado. Pero la voz de los canarios, tan lejos en muchos aspectos, y no solo geográficos de la España peninsular, creo que tiene especial relevancia en este asunto. Canarias es una comunidad autónoma que por muchos motivos tiene derecho a sentirse o a pensar diferente, pero debe hacerlo en el marco de una España unida y que camine hacia los retos que el siglo XXI plantea en comunión con el resto de los españoles. Solo una reflexión final. Está bien que el Partido Popular tome esta iniciativa parlamentaria en Canarias, pero ahora mismo es el gobierno de España, también del Partido Popular, el que tiene que coger el toro por los cuernos y parar desde su inicio esta locura con todos los medios al alcance de su mano. Y ojo, no tiene que haber miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana, que si el bando contrario va por todas desde ya, el ordenamiento constitucional así lo permite y lo ampara. Soy Guillermo García, son las 11 y 10 minutos de la mañana, Saavedra, que no se enfade mi madre, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Y al completo trabajando con Alberto Díaz en la realización, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez y con Antonio Herrero, nos ponemos ya en marcha con la actualización informativa.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y hoy empezamos, Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Hablando de la falta de policías en Santa Cruz.
Así es, la actualidad pasa por esa falta de policías nacionales en la capital tinerfeña. El secretario provincial de la Confederación Española de Policía, José Luis Gallardo, asegura que en ocasiones no salen radiopatrullas por falta de efectivo.
Con ese déficit de personal de policías nacionales en la plantilla de Santa Cruz de Tenerife. En lo que nos trasladan los compañeros, pues bueno, que de un mínimo de radiopatrullas que tienen que haber en la calle, pues están saliendo un 20, un 30%. Hay algunas franjas horarias que no sale ningún radio patrulla, tienen que derivar llamadas a la policía local. En fin, con esos hechos objetivos, si hay un 70-80% menos de prevención o incluso no hay prevención de la Policía Nacional, pues a largo plazo el resultado es el que hay.
Y el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, aboga porque los controles que tiene la universidad se extiendan a todos los sectores públicos y defiende que la universidad da una formación básica y no específica.
El nivel de exigencia con las universidades, que parece que se está poniendo de moda, ¿no? Estaría que se extendiera a todo el sistema público, que se evalúe todo. La universidad no es un centro de formación profesional, en el sentido de que no estamos preparando exactamente a una persona para una profesión concreta, específica, que se va a incorporar pasado mañana a una determinada empresa. Nos formamos para trabajar en una empresa concreta, en la cervecera.
Además, los sanitarios del Servicio Canario de Salud han presentado un preaviso de huelga. La portavoz de la plataforma por una OPE más justa, Ana Quintana, asegura que si no se produce un acercamiento entre la administración y los trabajadores, estos irán a la huelga.
Si hubiese por parte de la administración un acercamiento y llegásemos a una negociación, pues sería genial. O sea, nosotros es lo que buscamos, en ningún momento perjudicarnos a nosotros mismos ni perjudicar al usuario, que es el que menos culpa tiene de toda esta situación. Y bueno, es una situación que ha provocado la ministra.
Por último, un buen apunte en términos económicos, porque Canarias registrará un incremento del 12% en las contrataciones de la campaña de Navidad con respecto a la del año pasado, hasta alcanzar los 27.600 contratos, según datos hechos públicos este martes por Adecco.
Muy bien, es la actualización informativa que cada día nos llega de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex Viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Abrimos ya vías de comunicación con ustedes, como siempre, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. Ustedes participan, ustedes hacen la radio con nosotros, ustedes opinan de todos los temas que tratamos aquí en este programa. Repito, 610-1080-11, y por supuesto, nuestro número fijo también de toda la vida, el 922-210314. Si usted no tiene móvil o no quiere estar whatsappeando, 922-210314, también le escuchamos. También le escuchamos con sus problemas. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Echamos un vistacito a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños hoy.
Pues sí, y hoy me quedo con la opinión de Tenerife, el principal titular que nos cuenta. El Cabildo impulsa la energía solar tras 5 años de parón. La corporación presupuesta cerca de 10 millones de euros para el próximo año. También otro de los titulares que nos cuentan hoy es la polémica de que Canarias achaca a la mala gestión la pérdida de 5 millones para guarderías. El Partido Popular tacha de fracaso la política educativa durante la etapa de Rivero y el Partido Socialista. Y por último me quedo con otro titular que viene a decirnos que el gobierno recorta un 5% el presupuesto del astrofísico para 2016 y nos dicen que el director Rafael Rebolo cifra la partida en 3,5 millones, uno menos de lo previsto. La foto central, vemos al ministro José Manuel Soria, al alcalde del Puerto de la Cruz, López Afonso, precisamente están hablando de esos proyectos estratégicos, de cómo puede ser pues el muelle pesquero y deportivo en el puerto, que por lo visto Soria ha dado el ok para que los ha apoyado para que sigan adelante.
Sí, ahora vamos a hablar de ese asunto con el alcalde del Puerto de la Cruz en un ratito.
En Diario de Avisos hoy destacan: en Santa Cruz faltan 100 policías nacionales para llegar a la media regional. La Confederación Española de Policía vincula los recortes y la carencia de medios humanos y materiales con el aumento de la criminalidad que sufre la capital tinerfeña. También en el apartado sociedad vemos este titular: que el gobierno reduce fondos del Instituto de Astrofísica de Canarias y hace peligrar sus proyectos. Y por otro lado leemos que el Cabildo destinará 1 millón de euros en 2016 para rehabilitar viviendas. Foto central para la entrega de premios de gastronomía que organiza cada año Diario de Avisos y que ya cumple 30 ediciones. Y por último, en el día hoy destacan paga extra, PSI, dependencia, ya tienen crédito. El gobierno canario aprobó ayer el proyecto de ley que permite disponer de 39,9 millones para pagar a los empleados públicos el 25% de la paga extra suprimida en 2012, abonar la prestación canaria de inserción y conceder las ayudas de dependencia, que digo yo que ya era hora y que se vea, vamos, materializado y que le llegue a cada una de las personas que le hace falta, sobre todo el tema de la dependencia y de la prestación canaria. Me quedo también con un titular hoy en el día que nos dice que en Santa Cruz y Laguna rechazan cobrar para aparcar en sus calles, como veíamos ayer que se había pedido el hecho de cobrar esos parking y que se los gestionaría cada uno de los ayuntamientos, pues lo rechazan conjuntamente los dos municipios. Y también un dato positivo es que el Cabildo crea un consejo insular contra los desahucios. Foto de portada para el inmueble que estaba situado en la calle El Perdón, que tenía esa
plaga de ratas. ¿Qué ha generado esa plaga de ratas?
Esa plaga de ratas por la ingente cantidad de pues de todo tipo de cosas que había dentro. Ya los operarios municipales ayer 6 procedieron a limpiar este inmueble y con el contento de los vecinos de la zona.
Muy bien, gracias Aida. Con Manocar siempre repasamos las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos, que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tuktuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé, Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com, donde mejor que en Manocar.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Algo que nos cuenta cada día Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues hoy en Twitter hablamos principalmente en Canarias de The Walking Dead, porque solo quedan 3 episodios de esta serie americana para que acabe la 6ª temporada.
Yo no la veo noticia para los fans de Walking Dead, ¿eh?
Sí, porque la siguiente temporada va a comenzar en febrero de 2016, así que todavía...
Yo estoy esperando la tercera de House of Cards, que es la que me interesa. Bueno. ¿La tercera o la cuarta? No, la cuarta.
Tiempo al tiempo.
Bueno, a ver, ¿qué más?
Más cosas. Cataluña, cómo no, porque esta mañana se ha retomado el debate de investidura de desinvestidura, iba a ser, de Artur Mas, porque la cosa pinta mal para...
Aquí estamos en manos de las CUP, pero no pasa nada, ¿eh? Estamos en manos de los antisistemas, pero bueno, esta es la democracia, evidentemente.
Pues,
en fin,
pues esta mañana era el turno de Inés Arrimadas, de la líder de la oposición y portavoz de Ciudadanos, que ha tenido un duro enfrentamiento con Artur Mas. Y también es tendencia Raúl Romeva, porque sabes que la CUP lo ha propuesto como candidato alternativo para presidir la Generalitat.
Sí, pero Mas dice que no. Estoy viendo que también es por aquí Barack Obama.
Sí, porque la justicia de Estados Unidos ha fallado otra vez contra las medidas migratorias que proponía Obama. que pretendía regularizar, entre otras cosas, unos 4 millones de inmigrantes indocumentados. Sí. Así que ahora solo le queda recurrir a la Corte Suprema.
Muy bien. Gracias, Daniel. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues mira, estoy muy impresionada.
¿Por qué?
Mira, he leído en un periódico el rescate de los que murieron en el helicóptero, de los cuerpos y del helicóptero, por un capitán jefe de buceadores.
Entre tiburones, contaba.
Y es algo increíble, es una cosa, pero increíble, como las condiciones límites que lo hicieron. La primera vez que se tuvieron que tirar del helicóptero al mar, los buceadores solamente se puede hacer de 4 o 5 metros. Estaba el mar tan malo que se tiraron de 18. De 18
metros.
De 18. Mira, es una cosa pero emocionante y increíble, pero increíble. Bueno, ya está. Pero es que lo he leído con una pasión enorme.
Te veo afectada.
Sí, es que además una cantidad de gente, además una frase que dice, estábamos dispuestos a morir por salvar a nuestros compañeros. Pero tiburones de 5 metros, pero bueno, está bien.
Siempre hay que destacar la labor
de los profesionales.
De los profesionales de la Guardia Civil en este caso, pero yo creo que de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay que destacar la labor heroica de
tuvieron que meter en cámaras de descompresión.
Que trabajan con el ánimo del servicio público.
No, y además lo dice
siempre
tranquilamente.
Siempre hay que destacar la labor.
Estábamos dispuestos a morir si hacía falta.
Y de la Guardia Civil particularmente en este caso, evidentemente. Claro. Que muchas veces están mal remunerados, pero bueno. Vamos con el santo del día, Maricruz, ¿qué te parece?
Pues me parece que hoy la Iglesia Católica celebra el santo de León Magno, Papa Modesto, Demetrio y Filomena.
¿Otra Filomena?
Sí, Filomena.
Hay unas cuantas Filomenas.
Sí, Filomena Matutano.
¿Y quién cumple años?
Pues cumple años Mireia Belmonte, que es una nadadora de 25. Uh-huh. Y Margarita Robles Fernández, que es una magistrada española, cumple 58. ¿Ya está?
Pues nos lo apuntamos.
Y todos los demás que cumplan, les felicito desde aquí. Bueno, todos los que cumplan.
Por supuesto que sí, que lo apuntamos. Evidentemente que también han participado buceadores de la Armada, que no me quiero olvidar.
Por supuesto, no, es que todo esto
son
buceadores de la Armada.
Por supuesto.
Además una base que hay en Las Palmas, en la base naval de Las Palmas, pero es apasionante, es un relato apasionante.
Bueno, pues apasionante, efectivamente. 11:22, vamos a conocer el tiempo también de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Va a seguir la calima, va a seguir el calor, nos lo cuenta Carol Curado.
Buenos días. Este martes se esperan tan solo algunos intervalos de nubes altas en la isla de Tenerife y es probable que tengamos calimas, sobre todo en las vertientes este, oeste y sur de la isla. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer o podrían bajar algo, sobre todo en medianías. Esperamos alcanzar aún así hoy 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 23 en La Laguna. Sopla viento del este que podrá ser fuerte en medianías del suroeste y del nordeste. Tendremos brisas en la costa este y en cumbres centrales soplará viento del este, de 30 a 50 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:22, vamos a hacer una primera pausita publicitaria y de inmediato continuamos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros?
Ya te he oído en la radio.
Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros y encima con AutoStart Stop, aire acondicionado y MP3, un 4K 5.790 euros.
Mary, tranquila, ¿que solo un coche?
Sí, pero 5.790 euros.
En Archi Autoport, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ya está aquí Bricor, en La Laguna, Tenerife.
Llega la Bricosolución para tus proyectos de bricolaje.
Pintura, herramientas, ferretería, electricidad,
fontanería, carpintería, jardín.
Además, llevamos a cabo tus pequeñas y grandes reformas con profesionalidad, buen precio y garantía.
Desde ahora, en Tenerife.
En la primera planta del Centro Comercial Los Venezolanos, en La Laguna.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
El Otoño Cultural de la Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de El Mundo que Queremos. Miguel Ríos, José Luis Cuerda y Luis Alberto Cuenca abordarán la cultura y la dignidad democrática. Del 11 al 13 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Si buscas una experiencia diferente, ven a Hard Rock Café Tenerife. Acompaña tus cenas con nuestras sesiones de acústicos y conciertos de música en vivo. Además, las fiestas temáticas más divertidas en la terraza de Top. Todo en el mejor ambiente. Para más información, visita nuestra web, Hard Rock Café Tenerife.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 26 minutos. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Espectacular el día en el sur de la isla, Guillermo, en Arona. Y nos manda una foto de que esto es los cristianos. Pues sí, la verdad que está bonito hoy el día de los cristianos. Ya saben, 610-1080-11. Ustedes hacen la radio con nosotros. Vamos y ojo al asunto. A ponernos en marcha en esta mañana de COPE Tenerife. Hay muchos temas que contar, pero vamos, como digo, con nuestra entrevista de la mano, entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Entrevista del día con FT Desatascos que hoy compartimos con Amir Dachi, que ya nos está escuchando. Don Amir, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Supongo que más contento con el Club Deportivo Tenerife después del cambio de entrenador y la primera victoria con Pep Gismartín, ¿no?
Sí, la verdad, por supuesto, que estamos muy contentos todos, porque ya deseamos un triunfo, llegó y además pasó en Tenerife y en Las Palmas lo mismo, 2-0 en los dos. Uh-huh. Y a ver si siguen esta racha.
Yo no sé si en el mundo del fútbol y en el mundo de la empresa se pueden encontrar circunstancias parecidas, pero siempre se dice que el fútbol es un estado de ánimo. No sé si en la empresa pasará lo mismo, Amir.
Es verdad, yo cuando el Tenerife gana yo creo que uno está más animado para trabajar y produce más.
Desde luego, sí, bueno, de momento el Tenerife produjo el otro día y logró esa primera victoria. Amir, son muchos los que se siguen preguntando qué va a pasar con el proceso electoral en el Club Deportivo Tenerife, y la realidad es que de momento Paulino Rivero todavía no ha dicho esta boca es mía. ¿Podemos decir algo respecto de este tema? ¿Ha hablado con Paulino en los últimos tiempos?
Pues yo creo que Paulino lo estará estudiando todavía o está pensando qué es lo que va a hacer, y si no ha dicho nada porque no debe decir nada todavía, está madurando la idea y ya lo dirá en el momento oportuno, y que si se va a presentar no se va a presentar y nada, estamos viendo que hay un montón de gente que está en contra de su candidatura y que parece no sé, ya él decidirá lo que tiene que hacer.
Pero por primera vez podemos decir que Paulino realmente se lo está pensando, que cabe la posibilidad a lo mejor de que Paulino finalmente no presentara esa candidatura, porque durante todos estos meses hemos hablado con naturalidad de que Paulino pues iba a presentar su candidatura y de que cuenta con el apoyo de todos ustedes, de los principales accionistas del club, ¿no?
Es que yo siempre puedo hablar por mí, ¿no? Yo lo he dicho claramente hace mucho tiempo que era el candidato ideal para el Tenerife. ¿Y por qué? Bueno, porque yo creo que le daría mucha categoría también al Tenerife. El Tenerife necesita un dirigente después de Miguel, pues que intenta subir el Tenerife a primera división, que es el objetivo de todos nosotros. Pero Paulino, me imagino que lo está pensando, lo está matizando, analizando, y él tomará la decisión que crea conveniente en el momento oportuno, pero todavía tampoco está convocada las elecciones para presentarse uno u otro. No se ha presentado tampoco ningún otro candidato. Yo creo que hay unos cuantos que lo están pensando, hay movimientos, unos a favor de un candidato, otros un posible otro candidato, y yo creo que sobre el tapete hay, según tengo entendido ahora, unos 3 candidatos actualmente, que posibles candidatos, porque ninguno presentó la suya todavía, porque no, el presidente actual no ha anunciado tampoco las elecciones, ni ha dado fecha ni nada.
Digamos una cosa con sinceridad, mire, hablando como a mí, Achi, como usted dice, si Paulino es presidente del Club Deportivo Tenerife, le digo que es una fórmula que no hemos estado muy, o que no se ha producido hasta el momento, ¿no? Es decir, si Paulino fuera presidente del Club Deportivo Tenerife, ¿de alguna forma estaría sometido a las directrices que marcaran ustedes, los grandes accionistas, los que tienen el poder en el club? Lo digo porque hay informaciones que apuntan a que a lo mejor Paulino Rivero se lo estaría pensando por eso, porque a lo mejor él tendría un proyecto y no quería estar tan supeditado, digamos, a esas directrices. ¿Realmente ustedes marcarían las directrices a ese presidente que sería Paulino Rivero, o no tendría que ser así el modelo necesariamente?
Yo lo que le he dicho a Paulino, que si él es presidente, y también lo digo a otro presidente, sea quien sea, que no tenga ninguno de los empresarios en su consejo de administración, para que no esté en ningún momento sometido a ningún tipo de compromiso ni de presión ni nada, y tiene que llegar esta persona con toda la libertad del mundo, con, no sé, con formar su consejo con personas que afines a él, que se entienden con él, y yo creo que los empresarios no debemos de estar ninguno en el consejo, y así estará más libre él y más sano para el Tenerife también.
O sea que en ese aspecto su mensaje es claro, Paulino tendría total libertad, o Paulino el que fuera, y no estaría sujeto a las directrices de los empresarios, digámoslo así, ¿no?
Exactamente, es que mira, cualquier candidato, sea Paulino, sea otro, que esté sometido a unas personas que por detrás, que van a ponerlo en el escaparate para que ellos manden y manejen el club y tal, esto sería muy malo para el Tenerife, y yo estaría en contra al 100%, sea quien sea el presidente, y si veo que hay alguien que está detrás intentando esto, intentaré evitarlo de alguna forma, pero no por nadie, sino por el Tenerife, porque el Tenerife tiene que ser un club así libre, dirigido por su presidente y su equipo, y intentar por todos los medios a ver si volvemos a primera división.
A mí, dígame una cosa, ¿no se está politizando demasiado todo este tema del posible aterrizaje de Paulino Rivero a la presidencia del Club Deportivo Tenerife?
Yo creo que, no sé, todo el tema, el fútbol es muy importante y influye en el ánimo de mucha gente, y luego un presidente de un club de éxito que tiene muchas repercusiones, mira el de Las Palmas, por ejemplo, o cualquier otro presidente de primera división y tal. Entonces, todo esto, claro que luego tiene consecuencias, tiene resultados, tiene interpretaciones, y estamos viendo que, bueno, que hay mucho movimiento a favor de un candidato o otro, y o en contra de uno, contra de otro, y yo estoy viendo unos movimientos que no son normales, de ir a pedir informes a jurídicos, a gobierno de Canarias, antes de que ocurran las cosas. Es que esto, yo, me parece rarísimo todo esto, ¿no? Que no es normal. Y luego, cuando cualquier presidente del gobierno o consejero importante que termina su mandato en el gobierno de Canarias, no tiene ningún privilegio, ninguno, ni para un día. Entonces, claro, si no le dan privilegios, no le dan ventajas o no le favorecen en nada, tampoco pueden estar fastidiando o estar en contra. Pues no lo sé, y yo lo que estoy oyendo también por ahí, que están hablando de subvenciones y tal, esto es un... Yo creo que el gobierno de Canarias tiene un contrato de publicidad desde el año 82 con los dos clubes de baloncesto y con los dos de fútbol, Las Palmas y Tenerife. Entonces esto no es una subvención, ni es un regalo, ni nada, sino está a cambio de algo. Y
es un concepto importante ese, es decir, hay una contraprestación por parte de los clubes, o sea, esto no es una subvención, es un contrato de patrocinio deportivo.
Pero esto no es nuevo, está desde el año 80, 82, Entonces, claro, si esto es así, pues yo creo que está clarísimo que nunca hubo ninguna protesta ni un informe jurídico o no jurídico de antes. ¿Y por qué ahora? Porque ahora puede llegar otra persona al club. No lo entiendo. Además que tampoco conozco las normas y las leyes cuáles son. No tengo información ni he pedido tampoco todavía porque es que lo veo prematuro, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y seguramente pedirán informes y verán si el presidente será Paulino, si esto no pueden contratar publicidad con el club de Tenerife, sí, pero con Las Palmas sí, pues no lo sé.
Pero a mí piensa que hay algún movimiento, digamos, interesado en torno a crear o a generar un estado de opinión en contra de que Paulino sea presidente, le pregunto.
Hombre, esto cualquier ciudadano con dos dedos de frente lo ve claramente, ¿no? Está más claro que el agua, que hay un movimiento importante que no quieren que Paulino sea presidente del Tenerife. No pensando en el Tenerife, sino pensando un poco en plan personal o político, o no lo sé. Y nosotros, por lo menos yo hablo por mí, que siempre hemos pensado nosotros entre los candidatos que hay, pues hay personas, hay tres candidatos, dices, oye, ¿cuál es el mejor, más adecuado para el Tenerife? Pues este, y los otros pueden ser vicepresidentes del Tenerife, digo yo, ¿no? Es lo que yo pienso, yo nunca he pensado que ninguno de los tres tiene que estar fuera, sino tienen que los tres juntos, y cuando más gente que aporte al Tenerife, antes llegamos a primera división. Es que yo lo que siempre he pensado, un plan positivo, nunca excluir a nadie. Pero bueno, parece que las reglas de juego no son así y ya estamos observando, mirando, pero yo mi postura siempre va a estar dirigida hacia favorecer el Tenerife, no a una persona, sea Paulino Rivero, sea otro o quien sea.
Muy bien, yo creo que el mensaje está perfectamente claro. Esperaremos a ver qué pasa las próximas semanas, si finalmente además adelanta el proceso o no se adelanta el proceso.
Lo más importante es que el Tenerife siga ganando partidos.
Desde luego, y que sigamos adelante y que no veamos las orejas del lobo de la segunda división B en ningún caso a mí, que no me lo quiero ni imaginar eso.
Bueno, que también, yo qué sé, que esto sí, a ver si el Tenerife sigue ganando y si tenemos ahí un equipo bueno y un entrenador bueno, y por qué no podemos seguir también con el mismo presidente, ¿por qué no?
Desde luego que sí. A mí yo le quería agradecer siempre la amabilidad con la que atiende los micrófonos de la cadena COPE. Este no es un programa deportivo, pero yo creo que el tema, la verdad que está trascendiendo ya lo deportivo y se está politizando demasiado y en fin, vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos con esto. Por cierto, si leo una noticia hoy que me gustaría preguntarle, a mí particularmente me llama la atención, no sé si la habrá leído, si tiene los datos o no, pero hombre, hay un informe del Consejo Económico y Social de Canarias que dice que Canarias es solo la quinta, digo solo, la quinta comunidad autónoma en la que más ha afectado la crisis económica de toda España en el periodo 2008-2013. Yo no sé usted qué opina como empresario, pero que seamos los quintos en esta clasificación cuando la percepción es que somos de los más afectados por la crisis, a mí particularmente me llama la atención, a mí.
Es que el tema del paro una cosa y el tema económico otro, ¿sabe? Porque hay algunos países, a veces la economía mejora, pero va a los mismos sitios o a pocos sitios, entonces no repercute en el empleo, y eso es lo que está pasando en Canarias, que estamos, el turismo estamos a tope, pero todavía no está generando suficientes puestos de trabajo para poder sentirlo todos, pero yo creo que estamos en ello.
Uh-huh. ¿Y cuándo va a llegar ese momento en que bajen los niveles de paro?
Dentro de 2-3 años.
Uh-huh. 2-3 años, cree usted.
Se irá mejorando, estamos mejorando cada mes, pero tardaremos 2-3 años en más o menos estar en una posición normal.
Uh-huh. Muy bien, pues ojalá que sea así. Don Amí, yo quiero agradecerle, insisto, la atención que siempre tiene con la cadena COPE. Un saludo, muchas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo fuerte. Pues ahí quedan las palabras de don Amí de Achí. Ha hablado claro sobre todo este asunto que ha sido noticia en los últimos días en torno a Paulino Rivero. Es la entrevista del día que hoy hemos mantenido de la mano de FT de Sadascos.
Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fuga. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
En fin, ojo a los titulares que nos deja Miyachi, ¿eh? ¿Por qué un informe jurídico ahora? Cualquier ciudadano dice a Miyachi con dos dedos frente lo ve. Hay un movimiento en contra de Paulino Rivero. Estoy viendo movimientos que no son normales como pedir informes jurídicos. Esto no es normal, es muy raro. Y aparte de lo futbolístico, me quedo con esa lectura en 30 segundos que ha hecho de la situación económica, ¿eh? Nos dice que efectivamente salimos de la crisis, pero que eso no se traduce en grandes cifras de creación de empleo. Y la verdad es que, opinando quien opina, creo que es una opinión muy, muy válida. Tan válida seguramente como la de mi próximo interlocutor. Son las 11:39 minutos de la mañana. Y voy a saludar al presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, don Fernando Redondo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Quiero agradecer también que nos atienda hasta la hora de la mañana. Sé que tiene algunas ocupaciones, así que voy rápido y al lío, Fernando, porque la noticia es que ustedes la semana pasada han visitado al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y le ha presentado el informe 2014-2015. Y hombre, yo leo un titular hoy, por ejemplo, en Diario de Avisos, a mí, Fernando, se lo comentaba esta mañana, que me llama particularmente la atención. Incluso se lo comentaba ahora a don Amidachi, que es un destacado empresario. De verdad que Canarias es la quinta región española a la que más ha afectado la crisis, porque la percepción en la calle es que estamos en el podio, que estaríamos primero, segundo o tercero.
Bueno, es que todo es relativo, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es ver qué ha pasado en este periodo de crisis,
sí,
que cuando empezamos, en el 2008, 2007, ya estábamos en la cola.
Sí.
Y ver si en términos relativos habíamos subido o bajado en relación a otras comunidades autónomas.
Uh-huh.
Bien, se ha producido un fenómeno que yo creo que ya está aceptado por todo el mundo. La brecha y la diferencia se ha agudizado. Es decir, entre los más ricos y los más pobres, es decir, el norte, como sí, si hiciéramos una raya en España, de la raya para abajo, lo que es Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, etcétera, cada vez hemos pasado de 1,6 a 1,98 la diferencia. Es decir, se ha agudizado muchísimo más la diferencia.
Mm.
Lo que pasa es que dentro de esa diferencia, es decir, que no es que es para sentirse satisfecho, esas que se han quedado por debajo, entre otras Valencia también, que han tenido una crisis bestial, Canarias es de la que de alguna manera ha tenido un comportamiento más suave, fundamentalmente por el turismo.
Uh-huh.
Y esto coincide con las cifras que ha estado dando el gobierno de Canarias y de todos los servicios de estudio, etcétera, que Canarias se ha mantenido en un crecimiento estable en todo este periodo. Pero como estamos tan bajo que estábamos, al final los de arriba han seguido creciendo más arriba. Esto es como una liga de fútbol, cuando alguien dice, hombre, los cuatro últimos, usted de ser el último, ahora es el cuarto por la cola porque ganó un partido.
Sí.
Y los demás empataron todos.
Sí.
Y bueno, es una forma de leerlo, ¿no? Digo, sí, pero los que están arriba van de tres en tres.
Claro, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ahora mismo a mí allí nos diga que sí, que la economía crece, pero que eso no se traduce, que vamos a tardar años en que esto se traduzca en creación de empleo. Porque
sí, hay un problema, ¿eh?
Sí.
La destrucción de empleo en Canarias no se ha dado en ningún sitio de España. Y además, había que leer un poco el informe, un poquito más detallado, porque no es igual hablar del PIB, podríamos decir, del producto,
sí,
del PIB per cápita. Canarias cuando empieza a tener problemas es cuando se hace per cápita, porque usted sabe que Canarias, a pesar de la crisis, ha crecido la población activa.
Sí.
Es el único caso de España donde la gente sigue apuntándose, es decir, abandonando los estudios, la gente más joven, menos preparada, y ese es un problema añadido que tiene Canarias. Y en el informe, al final, lo que decimos es que de cara al futuro, si esto sigue, Canarias va a ser la región más perjudicada en la economía española.
Uh-huh. Pues eso sí que es un titular concluyente, ¿eh?
Yo creo, yo aconsejo en el capítulo 1 al final, decimos que en opinión del CES, si esto no se revierte, la tendencia que hay es que Canarias, porque que sigue,
pero ni siquiera con el crecimiento turístico que tenemos, que siguen creciendo las cifras turísticas, pero
exactamente.
Que es lo preocupante, ¿no?
Que eso es lo preocupante, sí, tenemos una estructura que no, bueno, en los mejores años del año 2006, que estábamos en el boom, teníamos un paro del 20 y pico%, que no lo tenía nadie, ¿no? Uh-huh. Y hemos llegado al 33.
Uh-huh.
Pero el problema es que el no se consigue bajar, entre otras cosas, porque la gente sigue incorporándose, mujeres, al mercado de trabajo.
Sí.
Yo creo que con esto del boom del turismo, eso es una opinión mía que no tiene ningún valor, sino es una sensación. Creen que si se busca, se encuentra, ¿no? Porque, vale, todo el mundo, esto va muy bien, el turismo y tal. Y entonces abandonan los estudios, porque en Canarias hay la percepción de que estudiar no sirve para nada.
Graso horror.
Sí, pero eso es genérico.
Claro, eso, pero más allá de decir del concepto filosófico, todo lo que ustedes quieran, es decir, en, al final, ¿cuál es el problema en Canarias? Y corríjame si me equivoco, es que tenemos un alto, una alta oferta de trabajo de baja cualificación. Es que después nos quejamos de los sueldos. El problema, cuando se estas estadísticas de que en Canarias tenemos los sueldos más bajos de toda España, hay que ponerlas valorarlas en su justa medida. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos un montón de gente con baja cualificación que accede a trabajos de baja cualificación.
No, y la gente con alta cualificación termina cogiendo trabajo.
Claro.
Para los que no lo necesitan. Y dice, ¿para qué voy a estudiar? Eso me lo dice todo el mundo. Mm. Y padres que te dicen, ay, mi hijo ha estudiado, tiene dos idiomas, ha terminado un máster, y ahí lo tiene sirviendo copa.
Porque una de las conclusiones que también ustedes destacan en este informe, Fernando, es que tener trabajo no implica salir de la pobreza, que hay otros estamentos como Cáritas que lo vienen denunciando reiteradamente, que es que hay mucha gente que tenía que acudir a Cáritas, por ejemplo, y tiene trabajo.
Sí. Uh-huh. No, nosotros sobre todo porque hay muchos programas de inclusión social, etcétera, y nosotros decimos, esos programas están previstos para gente con problemas de drogadicción, alcoholismo y tal, pero esto son gente que está estupendamente mejor que usted, que yo, y lo que quiere es trabajar. Es decir, no le manden a un psiquiatra, es decir, mándele trabajo.
Claro.
Y entonces, claro, en Cáritas lo que detecta es que empieza a aparecer gente de barrio.
Yo me pregunto, don Fernando, ustedes son un órgano consultivo del gobierno de Canarias, de la comunidad autónoma.
Sí.
Al final, el gobierno tiene en cuenta las conclusiones que ustedes determinan en este estudio, ¿no?
Sí, bastante, ¿no? Y bueno, yo la etapa, ahora Fernando Pérez acaba de llegar, la etapa de Paulino Rivero teníamos bastantes conversaciones.
Sí.
Yo me va a permitir, no sé si usted llegó a conocer a John Lennon, el de los Beatles.
Hombre, sí.
La gente joven.
Personalmente no, pero bueno, yo tuve esa suerte.
La gente joven no sabe ni quién es. Decía siempre una frase que yo solo decía el otro día, dice que la vida es lo que te pasa mientras estás haciendo otras cosas.
Sí.
Y entonces, en una canción, y yo se lo decía el otro día, nosotros ejercemos forma en sindicato, empresario, como el estilo del señor Amila Chile y tal, gente que está todo el día en la calle y que lo está viendo, y le decíamos, no pierdan la realidad, porque a veces tenemos la sensación que hay dos discursos, el teórico, por ejemplo, ahora mismo, todo este debate, el reparto de élite, cosa que a la gente es un tema secundario, sí.
O tú salga a la calle y pregunte lo que es la triple paridad para que vean lo que responde la gente de la calle.
Exactamente. Y le decíamos eso, oigan, tengan cuidado porque mientras están haciendo un mundo virtual, la gente de la calle está en otros temas, mucho más. Y nos sigue preocupando el alto índice de abandono escolar porque es lo que estamos hablando.
Fernando, una curiosidad, le pregunto, y miren que hemos estado hablando hoy en nuestro comentario inicial de este asunto. ¿Todo lo que está ocurriendo en Cataluña al final puede arrastrar a la economía del resto de España, desde su punto de vista? ¿No?
Todo afecta a todos, ¿no? Yo creo lo que pasa es que como lo de Cataluña es un tema... podemos decir más sentimental, porque yo he intentado, yo lo único que conozco que he leído es el informe de Borrell, que es un informe muy raro, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos muchas empresas catalanas que quizás no lo valoramos. DISA, que es una de las empresas más fuertes de Canarias, pues tiene su raíz en Cataluña, yo no sé cómo luego eso encaja. La Caixa tiene una presencia financiera, usted sabe que la obra social de la Caixa ha sustituido las cajas de ahorro que tenemos aquí.
Claro.
Y eso como
esta popular caja de ahorro de toda la vida, que es la Caixa.
Es la Caixa quien lo está haciendo hoy. Es decir, la mayor parte de las empresas tienen, bueno, todas estas fábricas de cervezas que se están instalando, pues tienen raíz catalana.
Sí.
Pero como no sabemos qué va a ocurrir, yo al final siempre si alguien toma una decisión, nos va a afectar. Lo que no tengo ni idea, porque yo tampoco sé exactamente qué es lo que va a hacer Cataluña. Esto es una... porque es como si a ustedes le dijeran... En Europa creo que hay aproximadamente 8 o 10 países más pequeños que Cataluña y con menor sistema económico, ¿no? Uh-huh. Letonia y tal. ¿Y a usted cómo le va a afectar? Pues, pero Cataluña sí nos va a afectar, ¿no? Porque tenemos una relación muy directa con Cataluña.
Muy bien, pues... Don Fernando, yo le agradezco que haya compartido estos minutos de radio con nosotros, que nos lo haya explicado estupendamente. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada.
Un saludo. Fernando Redondo es presidente del Consejo Económico y Social de Canarias y ahí queda esa noticia. Se ha reunido con Fernando Clavijo, le han entrenado ese informe y la verdad que los datos del informe cada vez, a mí particularmente, me llaman la atención. Nos dice un oyente por aquí, Guillermo, qué pesado eres con lo de Cáritas. A ver, es que no soy pesado, es que es la realidad, es que es un dato, no es opinión, es información. es información. Otro oyente nos dice, por favor, un día habla del DUA y los gastos de correo. Bueno, pues si nos puede especificar un poquito más datos este oyente, con mucho gusto lo haremos. Bueno, me quedan 12 minutos para las 12 del mediodía. Creo que me está escuchando López Afonso, el alcalde del Puerto de la Cruz. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, muy bien. Disfrutando otro buen día aquí en el puerto.
Acaban de terminar un pleno, ¿no?
Un pleno extraordinario. Fue breve en extensión de tiempo para aprobar cuestiones administrativas y económicas, sobre todo dedicadas a suplementar créditos y a modificar algunas partidas del presupuesto.
Nada de emociones de censura, permíteme la broma hoy, ¿no?
Efectivamente, nada que ver con
eso. Como sigo viendo que se sigue hablando del asunto, pero bueno, ya bueno, yo creo que López Afonso aquí en la COPE se ha manifestado claramente en este asunto, ¿no?
Y cada vez que tengo oportunidad lo hago, y lo hago con la misma tranquilidad que lo he hecho desde el primer momento. Uh-huh. No he tenido ni el más mínimo atisbo a nivel interno del gobierno de que haya motivaciones para una moción de censura, y por lo tanto, con independencia del ruido que quieran armar algunos, yo sigo centrado en lo importante, que es gestionar este municipio, que tiene evidentemente muchos ámbitos de gestión,
sí,
y que además todos sabemos que del buen ritmo de crecimiento de este municipio también dependerá en buena medida el de la comarca, así que el esfuerzo se centra básicamente en eso y dejamos poco margen para la rumorología o las especulaciones de terceros.
Bueno, yo quería hablar con el alcalde del Puerto de la Cruz porque ha estado en el municipio José Manuel Soria, el ministro del gobierno de España. Los dos son del Partido Popular, así que imagino que habrá buen feeling, evidentemente, y por fin parece que se puede desbloquear el tema del muelle deportivo. Creo que han hablado en general de varios asuntos y varias acciones, López, que tienen que ver con el puerto y con la necesidad de financiación estatal y regional para llevar a cabo esas acciones, ¿no?
Efectivamente, ha sido uno de los motivos principales de la visita, aparte de que también el ministro estuvo por la mañana en una institución académica muy importante, no solamente en el puerto, sino en la isla, como la Escuela de Turismo y de Arte, concertada con la Universidad de La Laguna.
Sí.
Y a partir de ahí sí tuvo ocasión de hacer una visita oficial al municipio. Por cierto, la primera vez que visitaba el Puerto de la Cruz un ministro del gobierno de España desde el año 84, y la primera vez, en todo caso, que lo hacía el ministro de Turismo, siendo este municipio turístico, en la etapa democrática. Con lo cual, ya por eso suponía una satisfacción el tenerla aquí. Y luego también porque efectivamente tuvimos ocasión de hablar rápidamente de algunos asuntos muy importantes para el futuro de la ciudad. El que más está en la actualidad, y yo creo que todo el mundo ya lo conoce, es el del Consorcio de Rehabilitación para el Puerto de la Cruz,
sí,
donde pues se ha ideado ciertamente un debate público sobre la necesidad de justificar una de las aportaciones que ha realizado el Estado al consorcio. Ese fue evidentemente uno de los motivos de conversación, aparte de que este tema ya había sido objeto de comentario anteriormente, pero sobre todo me quedo con, una vez más, la manifestación expresa del ministro de su apoyo al consorcio de Puerto de la Cruz y sobre todo de su apoyo al proceso de rehabilitación que en buena medida pende sobre la actividad de este consorcio. Con lo cual, una vez más, se queda patente la voluntad política del ministro, que además vino apoyada por hechos como que en el presupuesto general del Estado para este próximo año 16 quedará también consignada antemano ya la aportación del Estado al consorcio de 500.000 euros, lo cual no solamente en este caso se ha quedado en meras declaraciones, sino que ha venido acompañado de hechos. Aparte también tuvimos ocasión de hablar de diferentes asuntos de interés de la ciudad que tienen que ver en parte con el Estado, no ya solo con el departamento ya que rige José Manuel Soria,
sí,
pero que también evidentemente él en este caso estoy seguro de que nos va a ser de buen interlocutor como ya ha hecho en otras ocasiones.
Hombre, sobre la mesa imagino el tema de la rehabilitación de la playa Martianes, también la estación de Guagua, que son dos temas que hemos hablado otras veces y que son prioritarios para ustedes, ¿no?
Indudablemente. El primero de los temas, la rehabilitación de la playa Martianes, ya afortunadamente encaminado, ahora pendiente de que en este caso la comunidad autónoma de la autorización de vertidos para el proyecto de la Lidiadero del Barranco. Cuando esa obra del Lidiadero esté licitada, ya tenemos el compromiso expreso de Costas de que se firmará el convenio por el que se aportarán 3 millones desde el Estado a la regeneración de esta playa. Aunque sea así, y a la firma del convenio se tendrá la aportación íntegra, ya también en el presupuesto general del Estado para el 16 se ha adelantado de esa cantidad aproximadamente un 10%, unos 300.000 euros, que es la cantidad que estima Costas que en el próximo año 16 ya se podría ejecutar de toda la inversión. Con lo cual también aquí hay compromiso con hechos. Y luego también efectivamente estamos todavía pendientes de una última gestión con el Ministerio de Fomento para, sí, obtener la última franja de terreno, una pequeña parcela que está además calificada como zona verde y no tiene tampoco valor económico, que es la que nos falta junto con la que ya recibimos de Fomento en el mes de agosto para poder poner a disposición del carril de los terrenos y se licite la obra finalmente.
Bueno, o sea que yo creo que en general la conclusión es positiva, ¿no?
Hombre, siempre es bueno que te visite un ministro, siempre es bueno además que sea el ministro del ramo de actividad que más influencia con diferencia tiene en el municipio, como el turismo, y también porque en este caso viene a refrendar esos compromisos. Y también, por supuesto, viene a confirmarnos que además la próxima semana volverá a estar aquí en el Puerto de la Cruz, en este caso con ocasión de la apertura del primer Congreso Nacional de Ciudades Turísticas que desarrollamos aquí en el municipio de Puerto de la Cruz, con la finalidad también de mejorar las herramientas de análisis y de debate sobre las tendencias que actualmente se están dando en la gestión de municipios turísticos, y que evidentemente pues también supone un aliciente más que pueda estar también presente el ministro en la apertura del Congreso.
Muy bien, pues que sea para bien del Puerto de la Cruz, en definitiva. López Afonso, alcalde del Puerto, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, Guillermo.
Un saludo. Me quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar al... Mira, están sonando por ahí las campanillas del tranvía, claro que sí, a nuestro querido tranvía. Al portavoz de Metropolitano, Santi Correa. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Porque han presentado ustedes la memoria 2014, ¿verdad?
Y bueno, la memoria la publicamos hace tiempo, lo que pasa es que ahora la hemos puesto ya, la hemos subido a nuestra web, corporación, sí. metrotenerife.com, y bueno, algunos de los compañeros de medios de comunicación pues se han interesado en ella durante estos días. Sí.
Uh-huh. En nuestro caso también, evidentemente, la tienen en PDF en la página web, la estoy consultando por aquí, hombre, es una maravilla esto del PDF y de consultarlo directamente en la web, ¿qué crees que te diga, eh?
Sí, la verdad es que, hombre, hemos hecho un esfuerzo grande este año en conseguir las cotas de accesibilidad, las mayores cotas de accesibilidad. Tenemos una memoria con nivel 3A para el documento de PDF, del PDF descargable, el que estarás viendo ahora mismo.
Sí.
Y la parte de memoria, la parte de la memoria accesible, la memoria digital, también tiene un nivel de AA. Con lo cual pues hemos llevado, como te digo, unas cotas importantes de accesibilidad, que es lo más importante este año, ¿no? El resto es, pues decir, todo el trabajo que hemos realizado durante el 2014, los resultados y toda la actividad que ha tenido el tranvía de Tenerife durante ese año.
Se pueden ver datos interesantes, como por ejemplo que cada vez son más, por ejemplo, los estudiantes que cogen el tranvía,
sí.
Que trabajadores por cuenta ajena son los que más utilizan el tranvía, estoy viendo por aquí, sí, por ejemplo, Santi.
Nuestro perfil sigue siendo pues el de siempre, fíjate.
Sí.
Normalmente es la mujer la que más coge el tranvía, un 59% respecto a los hombres, que es un 60%.
Más mujeres que hombres.
Sí, más mujeres que hombres. El trabajador a cuenta ajena, la mujer, el trabajador a cuenta ajena es el mayor que utiliza el tranvía, está claro, para moverse, desplazamientos laborables.
Sí.
La edad está entre los 25 y 45 años de forma mayoritaria. O sea, este es el típico perfil de nuestros clientes, ¿no?
Y después la valoración del servicio, que, hombre, es muy alta. Está en el notable alto en casi todos los parámetros, ¿no?
Y la verdad es que...
Puntualidad, sobre todo. Yo con lo primero del tranvía es que todos sabemos que es puntual.
Sí,
tres minutos. Eso es lo que más agradece.
La puntualidad, pero fíjate que este año cambió una de las variables. Normalmente la frecuencia era el segundo punto más favorable, pero este año, fíjate, el 2014 la gente se ha ido más por el medio ambiente,
sí,
y la accesibilidad, o sea, dos cosas muy importantes.
Cada vez estamos más concienciados en ese aspecto.
Efectivamente, son datos que al principio de nuestro servicio no se tenía mucho en cuenta, pero ahora mismo sigue siendo la puntualidad, como tú bien has dicho, el valor más apreciado por nuestros clientes, pero ha subido bastante el medio ambiente y la accesibilidad, ¿no? También la frecuencia, evidentemente,
sí.
pero ya te digo, son valores que son a lo mejor intangibles, pero que la gente los valora mucho, que seamos ecológicos, que seamos sostenibles, que es un transporte eléctrico, como sabes, que no es contaminante, que utilizamos también energía regenerativa a través de los frenos de los tranvías, también la energía que producimos en nuestros talleres y cocheras,
sí.
Energía fotovoltaica, con lo cual, pues, eso lo está apreciando cada vez más la población. Está claro que el medio ambiente es un parámetro que todo el mundo valora cada día más, ¿no?
Oye, si me comentabas esta mañana, quería dejar claro, hombre, que había alguna información a lo mejor que podía ser confusa al respecto, que los datos de explotación del tranvía son positivos, ¿no?
Sí, los datos de explotación, es decir, ingresos menos gastos son positivos, tenemos positivos unos 3.600.000 euros. Lo que pasa es que después también una cosa es el resultado de explotación, que es, como te digo, que es positivo, y otra cosa son resultados del ejercicio. En este
estado
de ejercicio hay que meter también pues lo que se paga también en lo que son los intereses financieros. Fíjate que nosotros, este proyecto costó en su día 350 millones de euros, ¿no? Estamos pues pagando precisamente los intereses financieros, los gastos financieros que se tienen, y tanto la amortización como los intereses de esos gastos, ¿no? Pero lo importante es que, como te digo, que el resultado de explotación, ingresos y gastos anualmente, pues son positivos. En este año 2014 fueron 3.600.000 euros, sí. Resultado de la explotación, ¿no? Con lo cual positivo, ¿no?
¿Cuál es el futuro del tranvía, Santiago? A ver, más
hombre,
líneas.
El futuro del tranvía es que siga funcionando, pues bueno, las mismas condiciones que están funcionando ahora, que son óptimas, digamos, que se siga subiendo cada vez más gente al tranvía. La verdad es que se nota que esto de la crisis, prácticamente los transportes públicos son, a veces son una veleta de la economía en general, ¿no? De situación económica, ¿no? Y estamos viendo cómo vamos repuntando poco a poco. Hubo a partir del 2010 una bajada importante de usuarios del tranvía por motivos de la crisis, ¿no? Cada vez la gente pues está subiéndose de nuevo al transporte público debido a, precisamente, creemos que a la inserción laboral que se está produciendo, ¿no? Ahí está reduciéndose el paro, mucha más gente trabajando, gracias a Dios, y bueno, se nota también en el transporte público, en el tranvía, pues seguimos subiendo lentamente, moderadamente, pero subiendo el número de pasajeros. Ya la semana pasada tuvimos una media de más de 52.000 pasajeros diarios, sí. se va notando, y bueno, todo eso es bueno para todos, ¿no? Eso es síntomas de que la economía se recupera, de que la gente va accediendo a puestos de trabajo, y que bueno, que vamos recuperando esta crisis que hemos pasado durante estos años, ¿no?
Llegamos al boletín de las 12, aquí lo tenemos que dejar, Santiago, muchas gracias, y lo consultaremos con tranquilidad, y animamos a toda la gente que habla con la web de Metropolitana, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.